Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com y RadioGeneral.com presentan un podcast sobre
Jesús Horta Ruiz, alias el Indio Naborí.
Corre, corre, amigo Blaso, que tu suegra está llorando, posiblemente pensando en la vida que le das. Ve a la cocina y verás qué cosa le sucedió, pero Blas no se alarmó y respondió sin demora: ay, si esa bruja no llora desde el día que nació.
Mi suerte negra, mi negra suerte, mi suerte negra, mi negra suerte, es más negra que la noche del día que me casé.
Hola amigos, soy Humberto Rodríguez, bienvenidos todos aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com. ¿Y para qué? Pues para Platicando Podcast, rescatando música olvidada, el podcast de los miércoles, ese que nos trae, nos recuerda y nos enseña. Pues siempre me acompaña en este podcast, como todos saben, desde Madrid, Paqui Sánchez Galvarro. Paqui, ¿cómo estás?
Pues estoy fenomenal, muy requete bien.
Qué bueno.
Fíjate, o sea, con qué contundencia te he contestado.
Qué bueno. Bueno, pues hoy vamos a hablar de Cuba, para variar.
Ajá, de Cuba. ¿Y de algún cubano, alguna cubana, de un grupo?
Yo te digo una palabra, Naborí, ¿eso te dice algo?
Ah, hombre, claro, eso me sabes decir todo, con eso me lo has dicho todo. Eso es el Indio Naborí.
El Indio Naborí, sí. ¿Tú sabes quién es el Indio Naborí?
Pues yo creo recordar, pero no sé si a lo mejor te estoy hablando así de memoria, de pasada, y como tú sabes que cuando uno está así un poco cansada, oye las cosas, pero no se entera, las escucha, pero no las acaba de asimilar. Pero a mí me suena algo que tú me hablaste en tu casa de una cerveza o algo, ¿tenía que ver con esto o qué?
Una cerveza, ¿no? La cerveza cubana que se vende aquí en Estados Unidos, Atuey,
¿pero Atuey tenía algo que ver con esto o no?
¿Con el Indio Naborí? No, Atuey no tiene que ver con el Indio
Naborí. Ves, ya te digo yo que no, ¿qué? No.
Atuey y Guarina, Atuey, eso en todo caso tiene que ver con el Cucalambé.
Claro.
Tiene una poesía muy famosa que se llama Atuey y Guarina.
Ya, ¿y no será que este indio utilizaba para sus canciones ese tipo de poesía?
Bueno, este indio sí se dedicaba a la décima.
Ajá, y utilizaba precisamente parte de las décimas de Cucalambé, ¿no? ¿O no?
Bueno, sí, quizás todos los trovadores cubanos usaban, yo creo, en un momento las décimas de Cucalambé, claro.
O sea que entonces no me das aquí un vasito de cerveza para
No, lo que te voy a dar una muestra.
Ah, vale.
Una muestra de lo que hace el Indio Naborí. O casi, porque ya murió el pobre.
Ajá. Bueno, pues sí, yo ya estoy deseando escuchar, desde luego.
Pero primero te voy a dar una explicación pequeña de la Guantanamera. ¿Tú sabes lo que es la Guantanamera?
Hombre, sí, por supuesto. Y además te voy a decir una cosa, yo creo que pocos ritmos han tenido tanta fama como ese.
Bueno, sí, pero la Guantanamera se hizo famosa después, fuera de Cuba, sobre todo con los versos sencillos de José Martí.
Ajá, eso no lo sabía, ¿ves?
Los versos sencillos de José Martí se hizo famosa porque la aplicaron, el mismo ritmo y la cosa, el verso, ¿no?, el estribillo, y después los versos sencillos. Yo soy un hombre sincero donde crece la palma, es el primer verso sencillo de José Martí.
Claro, que se supone que la guantanamera, creo, nació en Guantánamo.
Bueno, guantanamera quiere decir una guantanamera, guajira, primera es campesina, y guantanamera de Guantánamo, la ciudad de Guantánamo, sí, una campesina de Guantánamo. Claro. Pero la guantanamera en Cuba era muy famosa, se hizo famosa por la radio en Cuba, con Joseito Fernández, que la usaba con décimas para relatar los sucesos del día, que usualmente eran sucesos de la crónica roja del día, que usualmente eran crímenes de pasión y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y sí, eso los cantaba él por la radio, y la gente esperaba a ver con qué se aparecía Joseito Fernández hoy con la guantanamera de hoy, a ver qué traía la guantanamera de hoy. Y entonces, pues eso era típico. Entonces hoy vamos a ver ese ejemplo de cosas, porque son décimas, son relatan una historia. Y vamos a ver ese tipo de cosas aquí en La Voz del Indio Naborí, una guantanamera relatando una cosa, un hecho, ¿verdad?, que está, nos va a contar aquí el Indio Naborí. ¿Te parece?
Claro que sí, me encanta.
Pues vamos a escuchar la guantanamera.
Corre, Blas, dijo el amigo, que es cierto que está llorando, y cómo está cocinando, quizás se quemó el ombligo, mira.
Guantanamera, guajira, guantanamera. Guantanamera, guajira, guantanamera.
Dijeron a Juan Ramón en la finca la guayaba. Dijeron a Juan Ramón en la finca la guayaba, que su novia lo engañaba con Modesto el del cuartón. Juan Ramón dijo a Asunción, mala traidora mezquina, me han dicho Pedro y Joaquina que me engañas con Modesto, y juro que todo esto esta noche se termina. Ella dijo, ¿a dónde vas? Y respondió el mozalbete. Ella dijo, ¿a dónde vas? Y respondió el mozalbete, voy a afilar el machete, imagina lo demás. Partió como Satanás, trágicamente dispuesto, y al verlo fiero y molesto, ella se quedó temblando, y temiendo y suspirando por la vida de Modesto. Al otro día temprano volvió el hombre del enojo. Al otro día temprano volvió el hombre del enojo. Venía sudado rojo con el machete en la mano. Gritó, se acabó el villano que contigo me engañaba. Verás que todo se acaba, pues clareando el horizonte, corte de raíz el monte donde siempre te esperaba. Guajira, guajira, guantanamera, guantanamera, guajira, guantanamera.
En nací el 30 de septiembre de 1922 en Los Zapotes, antigua finca ganadera de San Miguel del Padrón, entonces barrio de Guanabacoa. Mis padres fueron el montero Eduardo Horta Amador y la campesina María Ruiz Llerena, de cuya unión nacimos cinco hermanos. Era una familia procedente de tierra adentro, pero que la miseria y los desalojos habían empujado hacia la periferia rústica de la villa de Guanabacoa y de la ciudad habanera. Habiendo nacido y crecido en un ambiente así, el punto de partida de mi poesía no podía ser otro que la décima criolla.
Yo soy un triste cantor que derrama sus cantares, como se fuman los mares, como se aroma la flor.
Mi padre, poeta con la agonía de no atrapar la expresión, de ti, de tu corazón me vino la poesía. Sentiste una melodía honda que no tradujiste, y yo, el heredero triste de tu inefable sentir, sigo empeñado en decir el canto que no dijiste.
Ay, palmarito, cuando yo me esté muriendo, ven, nena, y dame un besito.
Se supone que estas crónicas diarias en gran parte serían inventadas, ¿no? Porque no creo que hubieran tantos sucesos como para crear muchas canciones, ¿no? Si no, sería terrible eso.
Bueno, esa que acabo de escuchar fue inventada, por supuesto. Esa no existió. Pero no, solamente habían crímenes porque eran en toda la isla, ¿verdad? Entonces claro. Habían crímenes. La guantanamera más famosa de todas, José Hito Fernández, fue una que le hizo a un señor llamado Olegario.
Ajá.
Olegario, que era de Jiguaní, en Oriente.
Fíjate.
Una ciudad en Oriente, Jiguaní. Olegario de Jiguaní le engañó a la mujer le cortó el pene.
Madre
y
mía.
Entonces, eso fue la guantanamera, que ya hizo historia, porque vaya, era simpática, ¿no? Como relataba José Hito Fernández, era simpática, y todo el mundo, pues por largo tiempo, recuerdo yo, en La Habana hablaron de cuidado que... Te pasa lo que a Olegario.
Ándate con cuidado por si acaso, ¿no? Tienes el hacha encima, siempre pendiente, ¿no? De todo.
Aquella es historia, se aguanta la misma historia.
Y es que, si te das cuenta, Humberto, la gente le gusta mucho las truculencias, porque a lo mejor hay noticias que no atraen tanto al público, pero ese tipo de cosas, ¿no? Estas tragedias, como lo mismo también el otro lado, ¿no? La prensa rosa, ¿no? Uh-huh. En donde si fulanito se acuesta con menganito, que si el otro, que si se va a casar, que si ha tenido un hijo de no sé quién, esas cosas atraen mucho, no sé por qué, pero es cierto.
Bueno, ahora te voy a hablar, Jesús Horta Ruiz era el nombre de este señor, el indio Nahorí, ¿verdad? Jesús, sí. Horta Ruiz. Este señor, pues, en el punto cubano, que le dicen fuera, el punto guajiro, le decimos nosotros, el punto guajiro, era un aire típico, un género típico cubano, que se cantaba mayormente en el campo, con el tres. El tres, tú sabes que la guitarrita pequeña cubana,
sí.
¿Te acuerdas? Aguda.
Uh-huh. Claro, el tres, el cuatro y el cinco.
Hemos hablado otras veces de eso, sí. En Puerto Rico el sí. Cuatro y...
Y en México.
El quinto, sí. Ajá. Entonces, pues, usando el tres en el campo, se amenizaban los guateques, ¿no? Uh-huh. Se amenizaban los guateques con música bajira y la gente... Es un zapateo, bailarlo es como un zapateo, ¿no? Pero bueno, la gente cantaba y improvisaba, sobre todo. Lo bonito del punto guajiro es la improvisación. Y se hacían controversias. se hacía controversial, de donde dos ponían dos cantores, se contestaban uno al otro y discutían dos puntos de vista distintos en cualquier tema, ¿no?
Claro.
Ahora te voy a enseñar un tema que es de ese tipo de cosas, una controversia. Aquí está Linda Gregorí de nuevo, una controversia de La Rubia y La Trigueña.
Ajá. Bien, bien, vamos a escucharle y después hablamos un poco de esto.
Perfecto, vamos a escuchar. Iberoamérica.com y RadioGeneral.com presentan un podcast sobre
Jesús Horta Ruiz, alias El Indio Naborí.
Bella que es la dueña de mi amor, sedosa como una flor y pura como una estrella. Y yo corro tras la huella de una trigueña encendida. Que me quiere, que me cuida con romántico embeleso y que cuando me da un beso me da en los labios la vida.
Yo me quedo con la rubia, yo prefiero la trigueña, yo me quedo con cualquiera.
Siempre adoré la mujer rubia porque es sensitiva y porque es más expresiva en las cosas del querer. Y yo me di a pretender las trigueñas que al andar hacen la tierra temblar, y si están enamoradas, bien pueden con sus miradas los muertos resucitar.
Yo me quedo con la rubia, yo prefiero la trigueña, yo me quedo con cualquiera.
De cabellos de sol y de ojos de mar, hacia cualquier hombre andar en un desierto sin camello. Y los ardientes destellos de una trigueña preciosa de cabellera copiosa como azabache ondulado, al amante enamorado inducen a cualquier cosa.
Yo me quedo con la rubia, yo prefiero la trigueña, yo me quedo con cualquiera.
Es un tormento, pues cuando se pone vieja, el tiempo al pasar la deja como un chicharrón de viento. Y en la rubia es triste el cuento, cuando el tiempo mata el brillo. De su pelito amarillo, porque tan fría y tan boba, se queda como una escoba que se le ha gastado el millo.
Yo me quedo con la rubia, yo prefiero la trigueña, yo me quedo con la rubia, yo prefiero la trigueña, yo me quedo con cualquiera.
Fui pastor de ovejas, fui dependiente de comercio, peón de albañil y aprendiz y operario de zapatería. Pero nunca perdí el entusiasmo, el afán por la superación cultural. De ahí que trabajaba de día y estudiaba de noche. Y los sábados y los domingos mi única recreación era participar en las canturías que tradicionalmente se celebraban en los barrios y las fincas colindantes. Allí me ejercitaba como repentista hasta que me presenté en 1939 en la Corte Guajira del Arte. Era una competencia de pies forzados y el último pie forzado era a resolver, era el mío, lo resolví, canté una décima, que el pie forzado eran las penas del Naborí, un verso de Juan Cristóbal Nápoles, el Cucalambé. Y de ahí me empecé a autollamar yo el indio Naborí.
Bueno, ¿qué te pareció esa controversia,
Me pareció muy bien, es muy típico. Yo creo que en todas las épocas siempre hay o bien dúos, por lo general, claro, han de ser dúos para que se conteste el uno al otro, ¿no? Pero me refiero que pueden ser dúos de los dos sexos o del mismo sexo, ¿no? Una pareja que le dé por cantar con guasa y uno se conteste al otro y demás, pero yo creo que esto siempre en cada momento. Nos encontramos en el mundo artístico, en el mundo de la canción, este tipo de música, ¿no? Y a mí me parece muy bien, pero lo que me resulta gracioso es lo de trigueña, ¿no? Yo creo que el trigueña debería venir de trigo, y si el trigueña se refiere a morena, ¿no? Rubia y morena, claro. ¿Dónde sacan el negro?
Bueno, sé, pero nosotros decimos trigueña a las que tienen el pelo negro, por supuesto.
Ya, pero el caso es que si tú te fijas bien con respecto a lo que la palabra, vamos, a lo mejor no viene de trigo y entonces pues no tiene nada que ver, pero sí que da un poco la sensación, ¿no?, que la trigueña vendría de trigo y el trigo es amarillito, ¿no?
La etimología la desconozco, pero de trigueña, desde que yo nací me enseñaron el español en mi pueblo natal, me dijeron que la trigueña era la muchacha que tiene el pelo negro.
¿Sabes? Que tiene negro, ¿no?
Y la rubia que tiene el pelo rojo, le dicen güera en México y así ya las etimologías son distintas, pero...
¿Cómo has dicho? La rubia es la que tiene el pelo rojo. Ojo, de eso nada.
La que tiene el pelo amarillo.
Amarillito.
Amarillo. No rojo, porque... pelo rojo, pelirroja. Eso no cambia. Eso no
pelirroja.
Eso no cambia. Pero la rubia tiene el pelo amarillo. Pero digo que en México le dicen güera.
Ajá.
Por ejemplo, a la rubia le dicen güera, sí.
Ajá.
Pero rubia para nosotros es la que tiene el pelo amarillo, ¿verdad? Pero la trigueña es la que tiene el pelo negro. Yo no sé, la etimología no la conozco.
Bueno, pues aquí hay varias canciones con esto, con este tema, y sí que hablan de rubias y morenas, ¿no?
Sí, en España sé que le dicen morena, yo sé, pero aquí, el morena, lo que usted le dice morena, nosotros decimos trigueña.
Trigueñas, vale, perfecto. Pues a lo mejor lleváis razón vosotros,
No, yo no sé quién lleva razón, ni dónde sale tampoco de rubia, dónde sale lo de rubia. ¿Qué tiene que ver rubia con amarillo? Yo no tengo idea.
Eso también es verdad, llevo razón ahí. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra, no?
¿Ah? Tú porque te suena al trigo y ya cambiaste la cosa.
Pero bueno, a lo mejor no tiene que ver ni viene de trigo ni de nada, de nada.
Entonces, rubia te suena a rubar. Pero no sé por qué tuvieras con ese tipo de confusiones aquí para tratar de confundirme.
Yo lo que me gusta, ya sabes, es crearte polémica para fastidiarte. Simplemente es eso.
Ruibarbo es también un vegetal, ¿no? Qué sé yo, una cosa, una raíz, ¿no?
Yo el barbo sí lo conozco, que es un pez.
No, ruibarbo, eso es una...
Es una planta.
Sí, una planta.
Vale.
Entonces, ¿tú crees que la rubia saca de eso? No, señor, no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Pues nada, sencillamente vamos a escuchar una gran pelea que van a mantener aquí, una polémica que van a mantener entre la rubia y entre la trigueña.
Ah, ya se la escuchamos, ya se la escuchamos. Ahora ya vamos a,
o sea,
ahora
que
vamos a escuchar otra controversia, y esta no es de tubia trigueña, es otra cosa.
O sea, que no quieres volverla a escuchar para enterarte mejor.
No, será otra. No, no. Hay otra aquí más interesante todavía, entre el casado y el soltero.
Es que esa polémica es muy fuerte. Yo por eso no quería entrar ahí. a saber lo que dice el casado y lo que dice el soltero. Yo prefiero mejor ni saberlo. Yo me voy a tapar los oídos mientras que suena la canción, Humberto, porque me da... que van a meterle muchos, muchos palos al casado.
¿Tú crees? Bueno, vamos a ver lo que dice. Allá va eso.
No hay una vida mejor que la vida de soltero. Más que hacer nido, prefiero la vida de picaflor. La vida de un solo amor es buena como ninguna, y no hay más grande fortuna que una mujer de jazmín, una casita, un martín y un niño sobre la cuna. Me gusta la vida franca y la fiesta sin medida, comprendiendo que en la vida el que no cambia se estanca. Eres un ciclón que arranca la flor más perfecta y fina y la arrastras a la ruina, porque en tu afán cambiador cambias una linda flor por una punzante espina. Por ser soltero he burlado el jardín y el jardinero, por eso el hombre soltero da envidia al pobre casado. Es el soltero endiablado cuerpo de la estupidez, y resulta en su doblez para el bien y la virtud, burlador en juventud y burlado en la vejez.
En la década de 1940 y años anteriores, la poesía popular cubana, siempre se ha avanzado fundamentalmente en la décima improvisada, en la décima cantada, estaba sufriendo, digamos, una suerte de estancamiento. Era una poesía muy cucalambiana, prácticamente los temas cucalambianos. Hacer cualquier transgresión pues era prácticamente pecaminoso para el decimista, y es el momento justo en que Naborí llega con una innovación. La innovación, decía yo, que era la de haberse alimentado en la poesía neopopularista española. O sea, la generación de Lorca, Alberti, Jorge Guillén y otros poetas notabilísimos de esa generación. Naborí trae a la poesía cubana de esos años, a la poesía popular cubana de esos años, un aliento superior en cuanto a los contenidos y además en la forma. En la década de 1950 ya el indio era un poeta realmente venerado como repentista. Sus improvisaciones y sus controversias con Justo Abega, Adolfo Alfonso y otros poetas populares movilizaban estadios completos de personas, los espectáculos poéticos más concurridos de la historia de Cuba. Ni siquiera se han repetido. Y en 1955, alrededor del 56 también, publica dos obras claves en su trayectoria como escritor, que son Boda Profunda y Las Elegías a Noel. Dentro de Las Elegías a Noel, creo yo que hay algunos de los poemas más hermosos que se hayan escrito en décimas en Cuba.
Bueno, Humberto, la verdad es que es muy difícil que se pongan de acuerdo. Todos tienen razón, los casados y los solteros, porque como la verdad absoluta no existe y como digamos que el que uno considere que es mejor una cosa que otra tampoco, porque eso según le va en la feria, ¿eh? Entonces claro, el casado opina y el soltero también, de tal manera que lo mejor es que cada uno experimente en su pellejo y ya pasamos página.
Cuando yo era joven me habían dicho que decía, si la leche es gratis, ¿para qué voy a comprar una vaca?
Ah, o sea que entonces quieres hablar de un buey.
No sé, el buey es un animal, el buey fue un toro una época, tú sabes.
Sí. Pero a mí, cuando me has puesto de pronto, que yo te estaba diciendo pasar página y me has hablado de la vaca, yo creo que me vas a poner una canción que se llama Buey. No sé por qué.
La estás pidiendo, está bien. Pues, yo la pongo con mucho gusto, el buey. ¿Tú sabes lo que es un buey?
Hombre, claro, pero tú la tienes.
Claro que sí, pero no, esto es buey en el sentido del animal, ¿eh? No como se usa en México tampoco.
Ah, eso no lo sé yo, cómo se usa en México, dímelo.
En México, el buey le dicen a cualquiera, oye, buey, mírame acá.
¿Ah, sí?
Sí.
Pero, ¿buey con B?
B-U-E-Y, sí, buey.
Ajá, sí, así.
Pero el animal, o sea, buey, sabemos lo que es un buey, ¿no?
Sí, sí, siempre me lo preguntas en todos los podcasts que
bueno,
sale este tema.
Pero gente que no sabe lo que el buey no se usa ya. Antes se usaba para dar, ese no se usa ya.
Ya tenemos la máquina, estamos más modernizados. Pero es que yo quiero lo del buey ese de México. Eso a nosotros, Julio, nunca, cuando hemos estado hablando...
Nos lo contó Pepe González no hace mucho. Pasa que ya te estás poniendo un poquito olvidadista.
O a lo mejor es que estaba yo en ese momento atendiendo alguna llamada.
Sí,
¿sabes?
Sí, sí.
Que
sí,
estoy grabando.
Sí, sí, cómo no, excusa. Pepe González nos contó hace poco.
Ah, pues yo la verdad es que o se me ha olvidado, o a lo mejor lo que te digo, no sería una excusa. De pronto vi que me estaba llamando por el Skype, porque tú sabes que no es la primera vez, ¿eh?, que estoy en misa y repicando.
Bueno.
¿Eh? Y entonces, claro, no puedo estar a todos sitios a la vez, claro. Mis oídos llegan hasta donde llega.
Déjame sacar el violín, espérate, para ponerle música a esto. Porque...
El caso es que me vas a poner el buey.
Vamos a escuchar el buey. Iberoamérica.com y RadioGeneral.com presentan un podcast sobre...
Jesús Horta Ruiz, alias el Indio Naborí.
Toma sobragao, grano de oro. Apacible grano de oro, es la rumiante quietud de tu cuerpo, un ataúd con el cadáver de un toro.
Ara que ara, ara que ara, suda que suda, pobre muy viejo.
Habla de tristeza y lloro, la idiotez de tus miradas. Y de tus viejas espadas, no se ve el relampagueo en el viviente museo de tus sienes abrumadas.
Ara que ara, ara que ara, suda que suda, pobre buey viejo.
Oh, grano de oro. Mañana vendrá el tractor a decirte, veterano, cien manos en una mano, 10 bueyes en un motor.
Ara que ara, ara que ara, suda que suda, pobre buey viejo.
Será tu liberador, mas no variará tu suerte. porque tu destino fuerte clavará como un verdugo sobre la huella del yugo la puntilla de la muerte.
Para que ara, suda que suda, pobre buey.
En mayo de 1949, se casa con Eloína Pérez, formando una pareja para toda la vida. 5 años más tarde, sufren el terrible dolor de perder a su primer hijo. Naborí escribe entonces La fuga del ángel.
Siempre me ha parecido un disparate de la naturaleza la muerte de un niño. Por eso causó una gran pena en mi corazón la pérdida de mi primer hijo, Noelito. ¿A dónde fuiste, ángel mío, en la última travesura? Tal vez quiso tu ternura mudarse para el rocío. Te fuiste como en el río un pétalo de alelí, dejando detrás de ti una estela de cariño. Recuerdo que, como un niño sin cuerpo, va junto a mí. Eres, pues, un niño abstracto, y vienes cuando te invoco, vida intocable que toco en una ilusión del tacto. Te veo vivo y exacto, andando a mi alrededor, y escucho tu voz, rumor como de ala que se aleja. ¿Qué zumbido sin abeja? ¿Qué trino sin ruiseñor?
Yo he escrito varios libros de poesía, pero miento si digo que estoy contento con las cosas que he dicho. Creo que me falta mucho por decir, porque la poesía es algo fugitivo, algo que no se puede atrapar fácilmente. Eso lo expreso mejor en este soneto que escribí ante la fuerza del tiempo que viene sobre mí. Me queda por decir no sé qué cosa que me parece inusitada y bella. He gastado palabras como estrella, rocío, rosicler, sonrisa, rosa. Y en lo pobre del verso y de la prosa no he logrado apresar el alma bella. La he visto fugitiva mariposa o pájaro con alas de centella. Cuando callo, la escucho y la medito, pero se pierde en el poema escrito. Me queda poco tiempo de palabra, me desespera la que nunca encuentro, y he de morir sin que mi mano abra puertas al ave que me canta dentro.
Pues ahí está el buey, ¿ya te parece? El buey está elaborando, arando el arado.
Sí, sí, con mucho calor, ¿verdad?
¿Te acuerdas que hablamos del buey cuando Sandra Lor nos cantó aquella canción que era el barzón? Que me encanta.
Sí, eso sí me acuerdo, sí, eso sí que me acuerdo. ¿Y ahí fue cuando Pepe nos contó eso, en ese podcast?
Ahí fue cuando nos contó eso, claro.
Ah, pues fíjate, pues me acordaba de esto, de lo de la canción de Sandra, pero no me acordaba de...
Esa canción del barzón le quedó perfecta.
Uy, quedó preciosa, muy bonita. Además, es que como ellos explican muy bien lo que van a cantar y tal, siempre el público pues los pone un poco como en antecedente, ¿no?, de lo que van a oír, y eso queda muy bonito. A mí me gusta.
Claro.
Bueno. Y ahora, ¿hay más? ¿Ya nos despedimos o qué? ¿O hay más canciones?
Vamos a poner una más aquí, la última, ¿te parece?
Bueno, si vas a poner una es porque te interesa a ti sobremanera. Digo yo que porque yo sé que este señor tenía en su repertorio una que además, a decir verdad, es bastante bonita, que se titula Cuba. Y yo creo que es que tú quieres darle el cierre al podcast con esta canción. ¿A que sí?
¿A que sí, verdad?
Ay, a ver si me equivoco.
No, no, por supuesto, tú nunca te equivocas. Cuando te equivocas, arrebata, tú eres como Jalisco.
Es verdad, es que no hay manera, ¿eh? Yo digo, pero que no, hombre, que no.
Vamos a escuchar Cuba.
Cuba es guajira, hasta donde el sol se pierde, prodigio de tierra verde que se alegra y que suspira. El sol sembrador le tira semillas de luz y trino.
¡Qué linda es Cuba!
Desde Manco hasta el Turquino y el mar escultor le ha dado la forma de un viejo arado, creyéndose campesino. Cuba playera y agraria muestra la América amante, su estrella de comandante y su estrella solitaria. En brisa y luz millonaria, cañas y palmas exhibe.
¡Qué linda es Cuba!
Y porque el mar a su vive lamiéndole las orillas, la perla de las Antillas va endulzando el mar Caribe. Si ves un sol soberano en eterna primavera y el verdor de la pradera en invierno y en verano. Si todos te dan la mano y una sonrisa martiana.
¡Qué linda es Cuba!
Un café por la mañana y un buen tabaco después, no preguntes, esa es la linda tierra cubana.
¡Qué linda es Cuba, la perla de las Antillas! ¡Qué linda es Cuba, la perla de las Antillas!
Nosotros tenemos 47 años juntos. Y no es fácil la vida al lado de un poeta, pero también es bonita en parte, porque el poeta siempre tiene más delicadeza, más ternura. Tenemos 3 hijos, 4 nietos. Yo creo que hemos logrado un objetivo en la vida y me siento feliz.
El tiempo y la obra de este poeta se encargaron de demostrar la altura de su poesía, haciéndolo merecedor de la más alta distinción que se otorga a los escritores cubanos vivos, el Premio Nacional de Literatura. Cultura cubana, es un honor poder contar entre sus hijos a Jesús Horta Ruiz, el indio Naborí.
Bueno, pues este podcast ya ha quedado muy bonito La verdad es que es un personaje totalmente desconocido para una grandísima cantidad de público, de los que nos escuchan. Y a nosotros eso nos gusta mucho porque no nos deja de sorprendernos cómo vamos variando y cómo, por ejemplo, el otro día que publicamos ya hace tiempo un podcast de Caruso, que en teoría, pues hombre, no es una música a lo mejor que sea muy común para mucha gente, ¿no? Que le gusta mucho la música lírica, ¿no? Y sin embargo, comprobamos cómo la gente incluso nos llegó a escribir, ¿verdad?
Sí, tú sabes que Enrico Caruso visitó Cuba, ¿no? Y cantó en el Teatro Sauto de Matanzas. El Teatro Sauto de Matanzas dicen que es el que tiene mejor acústica en Cuba.
Fíjate.
Y Caruso fue allí, cantó en el Teatro Sauto y fue, dicen, un evento tremendo aquel, ¿eh?
¿Ves? Pues eso sí que es muy importante el ir dando estos datos para que los oyentes pues sepan cómo determinados intérpretes actúan en diferentes lugares, ¿no?
Yo no sé si a quien le interesa o no, pero yo lo encontré interesante, ¿no? Porque ese Teatro Sauto era un teatro bonito, ¿sabes? Matanzas es una ciudad que está a 100 kilómetros de La Habana, no es una metrópoli como en La Habana, donde todo se hacía en La Habana, ¿verdad? Y si no, en Santiago de Cuba. Pero Matanzas tiene esa peculiaridad que ese teatro, dicen que es el que mejor acústica tiene en toda la isla.
Pues yo creo que eso sí que es interesante, estos datos, Humberto, para que la gente sepan que no solamente estos grandísimos crabs actúan en a lo mejor en Milán o en Nueva York o a lo mejor aquí en Barcelona en el Liceo o en sitios de mucho renombre, sino que lo hacen también en otros lugares y eso le está dando un prestigio en doble. Primero, porque son personas que pese al carisma que tienen, son accesibles, y segundo, que elijan esos lugares, a mí me parece maravilloso. Fíjate cuando estuvimos aquí a Pedro la Virgen, como él contaba que estuvo en México no sé cuantísimas veces y en montones de lugares también de América, y lo decía encantado, ¿no?
Claro, no, esto disfruté mucho yo esas grabaciones con Pedro la Virgen, ¿eh? La verdad que el hombre bien bajo, como dicen ustedes, muy bajo, con la J esa, muy bajo.
Muy majo, a ti te cuesta mucho decirlo, pero es tan fácil.
Tan fácil, claro. Bueno, pero este programa que estamos ya terminando, por cierto, es del Indio Naborí.
Naborí, sí, Naborí, el Indio Naborí, que hemos dicho que se llamaba Jesús Horta Ruiz.
Ese mismo. Ese señor, de ese estamos hablando. Y estamos terminando el podcast y vamos a invitar a los oyentes a que nos escriban. Y por correo electrónico nos pueden escribir a
platicando@eiberoamerica.com.
Y por Twitter nos pueden escribir a
eiberoamerica, con las iniciales E-I y la A de América en mayúsculas.
Pues entonces no queda más que agradecer a los oyentes su atención. Como siempre, Paqui, es un placer grabar esto contigo. Y sobre todo invitar a todos a que regresen aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para otro programa de
Platicando Podcast,
rescatando música olvidada. Hasta entonces.
Blas al fin dijo: me alegro, ya hasta la cocina fue, y en silencio llorar ve a la esposa de su suegro. Un drama negro, muy negro, su mente desarrolla, pero al notar que una olla en las rodillas tenía, exclamó: qué tontería, si está picando cebolla.
Mi suerte negra, mi negra suerte, mi suerte negra, mi negra suerte, es más negra que la noche del día que me casé.
Si la música dejara de existir, dejaría de cantar todos los pájaros.
Platicando podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.